En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves, en día 31 de octubre de 2019. La parte buena es que dentro de unas horas comienza la campaña electoral. Y eso quiere decir que estamos más cerca del 10 de noviembre y que, por lo tanto, estamos más cerca de que la incertidumbre, de que toda esta tormenta informativa a propósito de las elecciones vaya menguando. La parte negativa, si lo queremos ver así, es que durante los próximos días vamos a tener sobredosis de elecciones, de mensajes. Bien, es verdad que como estamos acostumbrados y como llevamos ya tanto tiempo instalados en este clima político e informativo, tampoco nos va a sorprender o a llamar, digamos, de nuevas. Vamos a hacerlo rápido. A partir de hoy, ustedes o han recibido o van a recibir la propaganda electoral de los partidos. Y esto, pues, está bien, por una parte, porque nos permite saber cuáles son las ideas fuerza, las ideas fundamentales que cada partido quiere vender ante los potenciales electores. Hacen como el resumen del resumen, para entendernos, de su programa electoral. Y eso es lo que hemos hecho. Abrir cada uno de los sobres y ver cuáles son esas ideas fuerza, es decir, ese último esfuerzo argumental que cada partido hace ante cada elector para tratar de convencerle y de que posite el día 10 la urna de ese partido en el lugar correspondiente. Empecemos por el PSOE. ¿Qué dice el PSOE? ¿Cuál es el resumen del PSOE?
El Partido Socialista ha enviado a los ciudadanos una carta en un sobre blanco con el nuevo logo del PSOE y con el lema de precampaña que presentó el pasado 30 de septiembre. Ahora gobierno, ahora España. En su interior, en un folio blanco con algunos detalles en rojo y algunas palabras en negrita, los socialistas se dirigen directamente al votante con su nombre de pila, precedido de un afectuoso estimado o estimada. Firmada directamente por el candidato Pedro Sánchez, en su misiva le promete al ciudadano un gobierno estable, cohesionado y fuerte, que cree oportunidades de empleo y que mejore la educación y la sanidad. El PSOE también se muestra comprometido con la transición ecológica, la revolución digital, la igualdad feminista y la desigualdad social. Sin embargo, las alusiones a Cataluña en la carta del Partido Socialista son únicamente dos y poco profundas. Señala que la formación busca dar un impulso definitivo a una España unida dentro de una Europa fuerte y que se debe afrontar el desafío de la convivencia en Cataluña, de igual modo que se ha de hacer con los retos de la economía mundial o el Brexit.
Bueno, que este último detalle que nos cuenta Carmen Arreaza en su mini crónica, no nos llamen a engaño, porque el Partido Socialista, como el resto de las formaciones políticas, va a querer convertir Cataluña en uno de los ejes centrales de esta también mini campaña. Saben ustedes que habitualmente la campaña electoral dura dos semanas, pero como estamos ante una repetición electoral, se cambió la ley para que durara solo una semana. De hecho, solo quedan 10 días para las elecciones y ya estamos a unas horas de que empiece la campaña electoral. Partido Socialista, a las 7 de la tarde, ha comenzado su primer acto, digamos ya de campaña, ¿verdad?, que adelantándose unas horas a lo que marca estrictamente la ley, un mitin en Sevilla, donde Pedro Sánchez va a estar acompañado, está siendo acompañado, de hecho, por Susana Díaz, su gran antagonista política, sin embargo, una de las plazas fuertes del Partido Socialista, y también de María Jesús Montero, que es la número uno del Congreso por Sevilla. Saben que María Jesús Montero es la ministra de Hacienda en funciones. El acto se está desarrollando en el Centro Deportivo Pino Montano. Yo estoy completamente seguro de que Sánchez, entre otras cosas, hablará de Cataluña. Aunque es verdad que en las horas previas, antes de ese acto electoral, que todavía se está produciendo, Sánchez ha querido hablar de sí mismo en unos términos, juzguen ustedes.
Yo creo que una de las virtudes que tengo es que soy determinado, que cumplo con las cosas que digo que voy a hacer. También me tomo por una persona que escucha, y si en un momento dado he cometido algún error, a mí no me importa reconocerlo y rectificar. Creo que eso también puede representar una virtud en la política, ¿no?
¿Estamos seguros, señor Sánchez, de que usted, si comete un error, rectifica? Lo digo porque esta campaña empieza en medio de una polémica que le tiene a usted como destinatario último. La Junta Electoral Central, un acto que no tiene precedentes hasta donde yo soy capaz de recordar, le ha abierto a usted un expediente por utilizar la Moncloa, es decir, por utilizar el recinto institucional de la presidencia del gobierno para hacer campaña electoral. Después de ese tirón de orejas de la Junta Electoral Central, que supone la constatación de una metedura de pata, de la comisión de un error, usted, si es coherente con lo que acaba de decirnos, debería rectificar. ¿Ha rectificado usted, señor Sánchez?
Lo hizo Rajoy, lo hizo Zapatero, lo hizo Aznar, lo hizo Felipe González. En definitiva, el utilizar las instalaciones, que yo creo que además pues siempre es positivo de cara a la opinión pública, ¿no? El que vengan los medios de comunicación aquí y se hagan entrevistas en el Palacio de la Moncloa, creo que, bueno, pues es un signo más de institucionalidad. Bueno, yo creo que son cuestiones que parece que la Junta Electoral está cambiando de criterio y, bueno, pues hay que acatarlas y ya está.
Cambia la Junta Electoral de criterio y, por tanto, pues, oiga, pero ¿reconoce usted un error? ¿Pide usted perdón? ¿Hace usted algún tipo de, en fin, de reflexión autocrítica como la que nos ha dicho hace un instante que le caracteriza como persona, como ser humano? Pues ya se ve que no. Es decir, una cosa es lo que se dice y otra cosa muy distinta es lo que se hace. Y esta polémica, que tampoco es que tenga una gran trascendencia, sí que está ocupando, digamos, la atención de los partidos políticos, y naturalmente ninguno está por la labor de ser condescendiente con Sánchez. Le han llovido críticas bastante fundadas por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda, Iglesias.
No sé qué parte de lo que le ha dicho la Junta Electoral sobre no utilizar el gobierno para hacer electoralismo no ha entendido Pedro Sánchez.
Y por la derecha, Pablo Casado.
Yo creo que es un hecho gravísimo e inédito, pero quien pretenda tener un buen resultado instrumentalizando las instituciones del Estado no merece salir victorioso de esas elecciones.
Bueno, Pablo Casado ha hablado de esta polémica y ha hablado de otras muchas cosas, porque Pablo Casado ha querido estar presente. También, naturalmente, Pablo Casado va a arrancar la campaña 45 minutos más tarde que el PSOE, pero en el mismo sitio. También ha elegido Sevilla, concretamente el Hotel Barceló, Pablo Casado, para abrir esa campaña electoral junto a Juanma Moreno, que es el presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza. Tal vez quiere, digamos, verse arropado por uno de los varones del partido, que además representa una sensibilidad, digamos, distinta a la que él encarnó en el Congreso de la Sucesión del señor Rajoy. Un mensaje de unidad, tal vez, del Partido Popular, una exhibición de musculatura en el terreno donde siempre ha sido plaza fuerte del PSOE. No lo sé. Lo que sí que sé es que Casado, como el resto de los partidos políticos, también ha querido enviar ese resumen del programa electoral que les decía al principio en formato de carta. ¿Y qué dice el Partido Popular? Lorena López Lobo.
La del Partido Popular, con la imagen de su líder Pablo Casado en el encabezamiento, es una carta mucho más sobria, más clásica, por todo lo que nos une, destacan. Firmada por él mismo y escrita en primera persona, comienza responsabilizando a aquellos que tenían en su mano desbloquear el gobierno y no lo hicieron. Y presume de un equipo con experiencia a la hora de gestionar crisis económicas, ahora que viene otra, segura. Se ofrece Casado con humildad como única alternativa posible a Pedro Sánchez para garantizar, dice, la unidad de España frente a los que quieren romper la convivencia y la concordia constitucional. Y en el reverso, 10 compromisos: bajada de impuestos, libertad de elección educativa, apoyo a la maternidad y a la conciliación laboral, revalorización de las pensiones, ampliar un año más la tarifa plana para autónomos, tarjeta sanitaria única en todo el territorio, impulsar la digitalización y la sostenibilidad medioambiental y mejorar la seguridad ciudadana, defendiendo la prisión permanente revisable y legislando, entre otros, contra la ocupación de viviendas y la inmigración irregular.
Bueno, esta es la apuesta epistolar del Partido Popular, el resumen del resumen de su programa, que consta en el sobre que ustedes o han recibido o van a recibir en las próximas horas. Pero les decía que Pablo Casado ha querido estar también presente en muchos sitios, en todos los que pueda, y con una idea recurrente que yo creo que refleja cuál es en este momento su duda dominante, la idea que le perturba, la que tal vez no le deje dormir suficientemente bien: evitar la división del voto en la derecha.
Nadie entendería que por un rédito partidista de partidos que están en el centro o en la derecha, se acabe celebrando una victoria del Partido Socialista. Nadie lo entendería. Y yo creo que España está en un momento grave en el que necesitamos anteponer los intereses generales a los intereses de cada partido.
Yo creo que estará pensando, y ustedes en eso me parece que me darán la razón, sobre todo en el electorado de Vox y de Ciudadanos, más en el de Vox, porque Vox es un partido que según las encuestas está cotizando muy al alza y por lo tanto puede tener una fuerza parlamentaria que no tenía el 28 de abril, sino duplicar casi, mientras que Ciudadanos es un partido, como luego veremos, que sigue cotizando a la baja. Vox no ha querido tener una presencia especialmente activa de sus líderes en las horas previas al acto que arranca esta campaña y que se va a producir en el Hospital de Llobregat. Allí a las 7 de la tarde ha comenzado el acto, que tiene como protagonista a Santiago Abascal y que va a estar acompañado por el candidato al Congreso por Barcelona de esa formación, Ignacio Garriga. Y si han ido al Hospital de Llobregat ha sido porque, como ustedes probablemente recordarán, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no les permitió que el acto se celebrara en Barcelona. Ellos querían haber empezado en Barcelona, lo cual nos da una idea clara de hasta qué punto van a querer basar su campaña electoral en lo que está sucediendo en esa comunidad autónoma. Como la alcaldesa dijo que no podía garantizar la seguridad del acto, pues para no meterse en líos, se fueron a Hospital de Llobregat. También le habrán recibido ustedes sobre más llamativo de todos, en Le Vox, digo por el colorido, es una bandera nacional, y que también incluye, naturalmente, el resumen del resumen de su programa, Nayara Fernández.
Con un sobre con la bandera de España como carta de presentación, el mailing enviado por Vox a los hogares españoles insisten primero en que estas no son unas elecciones más, como demuestra la breve legislatura de 5 meses que hemos vivido en el partido de Santiago Abascal. Basan sus propuestas principalmente en 8 puntos. Desde la formación abogan por garantizar la unidad de España con propuestas como la ilegalización de los partidos independentistas, proponen una bajada de impuestos, combatir la inmigración ilegal, además de revertir lo que definen como el costoso modelo autonómico, entre otras propuestas.
Según las encuestas, Vox va a tener más escaños que Unidas Podemos. En porcentaje de votos están ahí, hay unas décimas todavía de ventaja en los últimos trackings a favor del partido de Pablo Iglesias, pero insisto, en escaños hay una clara diferencia a partir de Vox, que si no se equivocan los hígados de las ocas, será la tercera fuerza política en fortaleza parlamentaria en el próximo Congreso de los Diputados. Inmediatamente después vendrá Podemos, cuarta fuerza política, insisto, según los pronósticos. Y la verdad es que Podemos ha querido hacer una apertura de campaña en Madrid, más clásica, habitualmente era Madrid, el lugar que solían elegir casi todos los líderes políticos, pero con una peculiaridad. El acto de Madrid, a las 9 de la noche, va a estar presidido por Irene Montero y por Alberto Garzón. Y no estará Iglesias en la estación Príncipe Pío, que es el lugar que han elegido para hacer la tradicional pegada de carteles. ¿Por qué? Porque Iglesias va a estar a esa hora en el Hormiguero. Y ha dicho públicamente que es mucho más importante para él y para su partido estar en la televisión que estar en la pegada de carteles.
En el propio sobre, blanco y con letras moradas, Unidas Podemos busca la complicidad del ciudadano, señalando que no se trata de la carta de un banco, ya que, dicen, ellos son el único partido que no pide dinero a ninguna entidad bancaria. Ya en su interior, con el eslogan "Sigamos empujando el futuro" y con una foto en la parte inferior de un sonriente Pablo Iglesias en camisa pero con corbata, rodeado de gente en segundo plano, Unidas Podemos presenta un breve texto. En él, la formación de Iglesias señala que la mayoría de las cosas no se logran a la primera. Ponen como ejemplo la moción de censura o subir el salario mínimo interprofesional, dos logros que Unidas Podemos vende como suyos y debido a su perseverancia. Por ello, añaden que los que siempre han mandado en España dicen quieren que se cansen o se rindan o que simplemente acepten que solo pueden gobernar ellos. Por ello, para finalizar, vuelven a apelar desde Unidas Podemos a la perseverancia y a su habitual "si se puede".
Bueno, pues esto es lo que supongo que venderá en el Hormiguero dentro de un ratito Pablo Iglesias.
El problema es que uno no puede elegir. A uno le dan los huecos la televisión y es, pues si nos dan este día, mi obligación es estar ahí. Lo van a ver muchos millones de personas. Millones de personas, además, que no siempre están muy interesadas en la política, y creo que mi obligación es estar ahí. Y si luego me da tiempo a llegar a pegar un cartel, pues pegamos el cartel.
Hablemos de Ciudadanos. Ciudadanos va a ser el partido que se pegue el tortazo electoral más significativo. Todas las encuestas siguen diciendo que sigue bajando. De tracking en tracking, Ciudadanos aparece con más debilidad parlamentaria en el horizonte de los pronósticos. La campaña de Albert Rivera va a empezar en Cádiz, a las 8 de la tarde. Cádiz, que es la cuna del liberalismo, y él quiere ahora esgrimir la musculatura ideológica de un partido liberal. Pero va a tener una peculiaridad que no me parece que sea baladí, y es que no le va a acompañar Inés Arrimadas. ¿Y esto por qué? Porque Inés Arrimadas se va a quedar en Cataluña, en Barcelona. ¿Y por qué? Pues porque naturalmente sabe el señor Adrián Rivera que donde se la juega es en Cataluña y donde de verdad podría mejorar sus resultados en este último tirón de campaña es precisamente en esa comunidad autónoma. Y quien tiene más tirón es Inés Arrimadas. Por eso se ha producido ese reparto de papeles hasta donde yo sé. ¿Qué está vendiendo en su sobre electoral Ciudadanos? Aparte de una fotografía, por cierto, entre el señor Iglesias, perdón, entre el señor Rivera y la señora Arrimadas. Pues estas ideas que nos resume Lorena López Lobo.
Ciudadanos se dirige a los posibles votantes con varios mensajes concisos y destacando el papel de sus dos líderes principales. Varias imágenes de Albert Rivera e Inés Arrimadas con la bandera de España de fondo y un lema: pongamos de una vez España en marcha. La formación naranja recoge en concreto 6 propuestas clave: garantizar que se pueda estudiar y trabajar en español en todo el país y acabar con los privilegios de los nacionalistas, limpiar la política de corruptos y enchufados, barrios más seguros, sin tregua para los delincuentes reincidentes y los ocupas, dicen, a la calle en 48 horas. En el ámbito económico, los de Rivera proponen bajar los precios de los alquileres, acabar con los contratos basura y que todos sean indefinidos desde el primer día y reducir también la cuota de autónomos.
Y nos falta el partido de Rejón, Más País. Es curioso porque Más País debe ser el partido que tiene menos liquidez económica y es el único, hasta donde yo sé, que no ha sido ni siquiera capaz de hacer mailing. Por lo tanto, no recibirán ustedes, insisto, hasta donde yo sé, ningún sobre con propaganda electoral de Errejón. Por lo tanto, no podemos hacer este resumen del resumen que el propio partido hace en esa especie de campaña epistolar puerta por puerta, pero sí que naturalmente podemos recordar cuáles han sido sus ideas fundamentales durante estos últimos días y las que seguirán siendo ideas fundamentales durante los próximos días. Saldremos de dudas, por otra parte, también en los próximos minutos, porque Rejón está en Sevilla. Es curioso, ¿eh? Hay 3 partidos que comienzan la campaña electoral en Sevilla: Más País, el Partido Popular y el Partido Socialista. Rejón ha elegido la isla de la Cartuja y se ha hecho acompañar por la número 1 de su candidatura en Sevilla y la número 1 en la lista por Cádiz. ¿Para vender qué ideas? Nayara Fernández.
Más País ha rescatado el mailing para esta campaña. Las principales propuestas del partido de Íñigo Errejón las hemos conocido en las últimas semanas y están basadas en un programa verde en el que algunos de los puntos más destacados tienen que ver con la propuesta de reducir la semana laboral a 4 días o la prestación universal por hijo a cargo de 1.200 euros al año. Además, desde Más País apuestan por varios cambios a nivel fiscal, como la subida del impuesto de patrimonio al 3% a las personas con más de 6 millones de euros de patrimonio, la subida del impuesto de sociedades a las grandes empresas.
Bueno, esto es lo que les podemos contar de una manera muy apresurada a propósito del último tramo de la campaña electoral. ¿Cómo están las cosas? Bueno, saben ustedes que hay encuestas cada 2x3, pero hoy hemos conocido la última, la que más se acerca a la fotografía fija en el momento en el que comienza la campaña de tracking electoral de Sigma 2, que hemos conocido a través de la publicación del diario El Mundo. Rosa Díaz es directora general de Sigma 2. Rosa, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Me ha sorprendido agradablemente porque como vimos un tracking electoral el lunes o el domingo, ya no recuerdo bien del mundo, digo, esta vez nos quedamos en tracking el jueves. Pero habéis sacado dos muy seguidos, con 4 días de diferencia, que refleja, Rosa, alguna diferencia significativa, o mediana, o en fin, mínimamente significativa.
Sí. Sí, vamos a ver, o sea, según además se va acercando ya la hoy empieza la campaña oficialmente por la noche y según va habiendo tensión ya electoral máxima con cercanía a los comicios, pues puede ir habiendo variaciones. Tenemos un Partido Socialista con un 27,5 de votos y aproximadamente unos 120 diputados, un PP, un Partido Popular que está en un 20,6 con un aproximadamente 94 diputados, Vox que está en un 13,4 con unos 44 diputados, Unidas Podemos estaría en unos 36 diputados con un 13,5 de porcentaje de voto y Ciudadanos, bueno, pues que se mantiene a la baja con un 8,9 con 16 diputados. Y está el caso de Más País, que también sufre una ligera tendencia a la baja con un 3,9 y 3 diputados. Luego ya estarían Esquerra y demás. Es decir, esta es un poco la fotografía, pero además de la intención de voto que yo entiendo que es lo que puede ser más jugoso de los sondeos, si me permites, Luis, hay un dato que no aparece aquí en este sondeo, pero que sí me gustaría subrayar. y es, bueno, nosotros, según nuestros datos, el 60,6 de los ciudadanos tienen decidida su intención de voto, tienen decidido lo que va a ser su voto, pero un 34,6, casi un 35% dice que esta decisión puede cambiar, y la cuestión es cómo esta decisión puede cambiar por partidos, y la verdad es que hay también unos datos interesantes que merece la pena que se conozcan.
Por ejemplo, ¿cuáles, Rosa?
Bueno, pues de los que pueden cambiar o dudan y que manifiestan que van a votar, por ejemplo, al Partido Socialista, tenemos un 28%. De los que dicen que van a votar al PP y que, bueno, que su decisión puede cambiar, tenemos un 21%. De los que dicen que van a votar, por ejemplo, a Unidas Podemos, tenemos y que puede cambiar su decisión de voto, tenemos un 31%. De los que dicen que van a votar a Vox, Luis, tenemos un 19% que puede cambiar su intención de voto. Pero fijaros en el dato del 51% que afecta a una formación política como es Ciudadanos. Es decir, aquellos que dicen hoy que van a votar a Ciudadanos también manifiestan que esta decisión puede cambiar. En definitiva, ¿esto qué es lo que nos está alumbrando? Bueno, por un lado, que es verdad que hay una gran volatilidad, pero por otro lado, que esta campaña electoral tiene varias cuestiones. Por un lado, está la batalla, por supuesto, de la movilización. Por otro lado, la batalla de la captación de votos, pero hay una batalla que yo creo que no hay que despreciar y que es muy importante, que es la de fidelización de los propios votantes, de los que ahora te están diciendo que te van a votar, pero que pueden o son susceptibles de cambiar esta decisión. Que no son indecisos, sino que, bueno, que lo que manifiestan es que en un momento dado pueden cambiar su voto.
Bueno, será muy interesante por eso el debate que pueda haber el próximo lunes, donde yo creo que la gente empezará ya
efectivamente
a llevar a definitivas algunas conclusiones. De todas maneras, has dicho alguna cosa interesante, Rosa, me gustaría volver sobre ella. A propósito de la participación, hoy hemos conocido un dato que no sé si es revelador, tú eres más experta que yo, y es que la petición,
el voto
por correo, ha descendido un 30%. ¿Esto suele ser indicativo o no?
Bueno, vamos a ver, o sea, todavía de decir si esto puede tener una incidencia en una mayor o menor participación, bueno, yo creo que es prematuro. Vamos a ver, las pasadas elecciones hubo uno de los índices de participación más altos de la democracia, un 75%. Bueno, a nosotros, según nuestros datos, nos está dando una participación en torno al 71-72. Es algo ligeramente más baja de la que nos salía en sondeos anteriores. Vamos a ver, yo creo que el lunes que viene publicamos la última encuesta, en la última parte del tracking, puesto que ya sabéis que es el último día en el que se pueden hacer públicos los sondeos electorales, y yo creo que ahí ya estaremos más cerca también de dar un dato de participación un poco más afinado.
Aunque el que podáis dar a conocer el lunes, desgraciadamente, no registrará el impacto que pueda tener eventualmente el debate, ¿no?
Por supuesto.
Ahí es donde siempre me quejo, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, Rosa, la absurda ley que tenemos que no permite que sepamos cómo va evolucionando los trackings. Porque vosotros lo seguís haciendo, aunque no
los
podáis
nosotros
publicar.
Lo seguimos haciendo hasta el último día. Nosotros además tendremos datos del debate, porque haremos vamos a tener datos sobre el debate. Lo que pasa que es cierto que puedes dar a conocer quién es el ganador del debate o quién ha perdido el debate. Es verdad que no se pueden dar datos electorales. Nosotros, en cualquier caso, sí que es cierto que hasta el último día, como no podía ser de otra manera y porque nos dedicamos también a eso, pues tenemos que tener información, ¿no?
Bueno, a mí me interesa mucho, como estamos hablando de trackings, los trackings son, digamos, como una medición periódica muy cercana en el tiempo, que nos permite ir viendo los movimientos, y a mí me entretiene, me parece que lo útil de este sistema de trackings es comparar la evolución con el tracking inmediatamente anterior, que en vuestro caso, en el caso de Sigma 2, tiene tan solo 5 días de intervalo. Es decir, conocimos uno hecho el 25 de octubre y el que hemos conocido hoy está hecho el 30 de octubre, es decir, ayer, porque hoy es día 31. Y hay algunos movimientos que a mí me parece que para estar solo hablando de 5 días de diferencia, sí que me parecen noticiosos. Sí. Por ejemplo, el Partido Socialista, aunque se queda en 120 escaños, sube 5 décimas, sube medio punto. Te pregunto, ¿esto puede significar que lo de Franco sí que le ha echado una mano?
Bueno, vamos a ver. Hombre, puede lo de Franco puede haber tenido una incidencia en esta subida. Bueno, podría ser. Desde luego, donde sí pensamos que ha podido tener una mayor incidencia es en la subida. Si te fijas en el tracking anterior y en el inmediatamente anterior en la subida de Vox, ¿no?
Sí.
Pero sí, vamos a ver, es decir, son dos cuestiones que sí que esto y Cataluña. Cataluña también ha podido tener una ligera incidencia. Pero vamos a ver, las variaciones aquí, Luis, son también, excepto en el caso, por ejemplo, de Vox, insisto, comparado con los otros dos tracking, digamos que hay una cierta estabilización en cuanto a las tendencias, ¿no? Vamos a ver, por eso es importante el dato que he dado antes, porque ese dato en el cual los dudosos, los que dicen que van a votar pero son susceptibles de cambiar de voto, ahí es donde se pueden producir, me vais a permitir una expresión coloquial, un poco el movimiento sísmico, ¿no?
Sí,
ahí
bueno.
Es donde estaría la falla que podría provocar que las tendencias de repente, cambiaran o se produjese también un vuelco.
Hay que estar muy fino, por otra parte, porque fíjate, se producen algunas cuestiones paradójicas. Hablabas hace un instante del incremento de Vox, que efectivamente sigue siendo constante. Subiendo solo 4 décimas, sube 3 escaños en 5 días, según el tracking de Sigma 2. Y sin embargo, fíjate, a Ciudadanos parece que le ha mirado un tuerto, porque Ciudadanos, que porcentualmente parece que contiene un poco la bajada, incluso sube 3 décimas, y sin embargo pierde un escaño. O sea, que...
Sí, claro. Es que, vamos a ver, o sea, aquí los restos, aquí hay que tener en cuenta que pequeñas variaciones cuantitativas en términos porcentuales pueden dar lugar a variaciones cualitativas importantes en cuanto a la composición. Y aquí es verdad que la distribución de los restos, pues es verdad que penaliza a unas fuerzas políticas en beneficio de otras. Y luego hay otra cuestión también que es interesante de este último tracking y es, bueno, al principio, es decir, Más País irrumpe con una ligera, o sea, con cierta presencia y con cierta fuerza, y lo que vemos es que es verdad también que se va un poco como desinflando, ¿no? Y parece que ese efecto movilizador o ese efecto catalizador de ese voto de la izquierda, que podría a lo mejor estar desencantado por la no formación de gobierno y que podría a lo mejor ver en Más País pues esa motivación, ¿no? Pues no parece que sea así. Pero bueno, en cualquier caso, tendremos más información en los próximos días.
Desde luego, alguna la podremos contar y otra no. De todas maneras, la última vez que hablamos, Rosa, apelaba a tu olfato profesional. ¿Crees que el día 10 de noviembre, cuando conozcamos por la noche los resultados electorales, van a variar mucho con respecto a este tracking que acabamos de resumir?
Pues te insisto, Luis, yo creo que el dato que he dado antes, ese dato del 35% de voto, del 35% de voto que puede cambiar, ese dato es muy importante, saber cómo está evolucionando en los próximos días. Es que no es un dato menor, y ese 35% puede, de verdad, decantar los resultados en un sentido o en otro, ¿no? Yo creo que a mediados de la semana que viene vamos a poder por lo menos afirmar con mucha más rotundidad si las tendencias se consolidan o si de repente hubiera algún tipo de vuelco. Desde luego, el tracking que nosotros estamos dando y que además, bueno, pues si os fijáis en el resto de los sondeos, va un poco en la línea, ¿no? apuntan a unas tendencias claras. Es verdad que en este último tracking los bloques están prácticamente empatados. Si sumamos los escaños, tenemos 159 para el bloque de centro-izquierda y 154 para el bloque de centro-derecha. Con esa diferencia, si esas horquillas se consolidaran, pues con esa diferencia, pues hombre, puede pasar. El partido todavía está abierto,
está,
¿no?
Abierto, sí. Pues habrá que esperar. Rosa, muchísimas gracias, y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias, Luis.
Así están las cosas el día que arranca la campaña electoral del 10 de noviembre, que es, naturalmente, el argumento informativo más destacado del día, aunque han pasado más cosas, así que recompongamos el paisaje informativo sobresaliente de este jueves. Carmen Arreaz.
¿Qué tal, Luis? Están pasando más cosas. Comenzamos poniendo el foco en las carreteras, porque desde las 3 de la tarde está en marcha la operación salida por el puente de Todos los Santos. La Dirección General de Tráfico ha desplegado un dispositivo especial para regular, vigilar y dar seguridad a los casi 5 millones de desplazamientos de largo recorrido. Vamos en este punto a conocer el estado de las carreteras. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las dificultades para salir de Madrid, especialmente por la A1 en Alcobendas y Circuito del Jarama, la A2 en San Fernando, la A3 en Rivas, la A42 en Torrejón de la Calzada y la A6 en Majadahonda, ya en la provincia de Toledo, densa la A5 en Valmojado y Santa Olalla en sentido Badajoz. En Barcelona destacamos la A2 a la altura de Castellbisbal en sentido Lleida y también a esta hora cortada por manifestación la Nacional 152 a su paso por Puigcerdà. En Valencia retenciones prácticamente en todas las entradas, especialmente por la V31 en Silla y también por accidente la A7 en Rafael Buñol en sentido Alicante, muy complicada en Granada, la A44 en Peligros en sentido Motril y en Almería la A7 en Castelrey en sentido Agua Dulce.
Gracias, Patricia. Por cierto, que quien no hacía hoy su trayecto por carretera, sino en avión, era el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha tenido que cancelar su visita a los Alcázares en Murcia por un problema técnico en la aeronave que lo llevaba hasta la región y que lo ha tenido que traer de vuelta a Madrid. El secretario general del PSOE murciano, Diego Conesa, explicaba así lo sucedido.
Sí, el presidente está bien con el susto en el cuerpo normal y natural que me ha trasladado.
¿Le ha comentado qué problema técnico era?
La despresurización en la cabina y por motivos de seguridad han tenido que volver.
¿Se va a intentar que vuelva?
Ese es el compromiso que ha asumido el presidente.
Y esta tarde hemos conocido que el Gobierno en funciones ha ofrecido nuestro país, en concreto Madrid, la capital, para acoger la cumbre del clima de Naciones Unidas, la denominada COP, que tendrá lugar entre el 2 y el 13 de diciembre de este año, después de que Chile haya tenido que suspenderla debido a las protestas multitudinarias que han colapsado las calles de Santiago. Así lo anunciaba el presidente chileno Sebastián Piñera.
Y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre.
Aún falta el visto bueno formal de la ONU, aunque fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez dan por hecho que la cita se celebrará en nuestro país y a la que se prevén que asistan 25.000 personas. Más cosas, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha presentado, tras el Consejo de Ministros, un Real Decreto de medidas urgentes para poner fin al proyecto de República Digital de la Generalitat de Cataluña. El consejero de Políticas Digitales, Jordi Pusneró, ha respondido que se trata de un 155 digital.
Tenemos que identificar cada vez más y mejor y la posibilidad de reaccionar en eso que llamamos ciberamenazas, espionaje, utilización de datos, en algunos casos principalísimos para el funcionamiento de una democracia, como pueden ser la utilización de los mismos en procesos electorales.
Con el anuncio de este golpe de Estado digital, Pedro Sánchez no solo desconecta de Cataluña, que creo que ya lo ha hecho definitivamente, sino que creo que también desconecta del progreso social y digital del siglo XXI. Este país hizo la revolución industrial y ahora, a pesar del Estado, va a hacer también la revolución digital.
Y acabamos contándoles que la Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de entre 10 y 12 años de cárcel por un delito de abuso sexual y no de agresión a 5 de los 6 procesados por violar por turnos a una menor de 14 años en Manresa, en Barcelona. El tribunal ha descartado las tesis de la Fiscalía de que los procesados se valieron de su superioridad numérica y del estado de ebriedad de la víctima para intimidarla y agredirla sexualmente.
En casa de Herrero, es Radio.
Vamos ahora con los deportes. Dani Blanco, bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Está terminando la jornada número 11 de Liga. Están a punto de finalizar dos partidos. Está perdiendo el Villarreal 1-0 en Eibar. Estaba igualado el partido, pero se ha adelantado el conjunto de Ipurúa con un gol de cabeza de Quique. Y está ganando el Mallorca a los Osasuna 2-1. Y luego, a las 9 y cuarto, está el partido del Getafe frente al Granada. El Granada, si gana, se vuelve a poner líder de primera división. El fin de semana tenemos partidos interesantes el sábado, por ejemplo, todos los equipos de Champions. Hay un Sevilla Atlético de Madrid que es muy interesante y hay un Real Madrid-Betis que también es interesante después de la gran victoria ayer del Madrid y del drama que se vivía en campo del Betis y que al final sacó el conjunto verde y blanco en el minuto 90, con lo cual tiene respiro su entrenador, me imagino que era el Bernabéu, con alguna opción de puntuar. También hay un Levante-Barcelona que puede ser interesante. Y está jugando Rafa Nadal en el Masters 1000 de París. Luis, estamos en octavos de final y está ganando 4-3 a Wawrinka en el primer set, ya con break conseguido, con lo cual sirve para el 5-3. Han ganado antes, pues mira, Garín, Dimitrov, que ha ganado a Tim, para mi sorpresa, Sisipas, Djokovic, Sapovalov y Songa. Sapovalov ha ganado a Zverev, que también es sorpresa, y luego, bueno, el que gane del Rafa Nadal Wawrinka, y en el octavo cuarto finalista será el que salga del Monfils Raduaviot. A Monfils le ponen a las 10 de la noche en horario de prime time, porque está jugando en su localidad, en casa, y es uno de los favoritos, dicen, para ganar el título.
Qué bien estaría, que Rafa Nadal ganara sí. Este título que se le resiste, es uno de los pocos torneos los que no tiene en la vitrina. Pues que tenga suerte. Gracias, Dani.
En casa de Herrero, es Radio.
20 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria, hay que hablar de Cataluña. Hay que hablar de Cataluña en el contexto de la campaña electoral, que comienza, como saben, estrictamente hablando, dentro de 3 horas, un poquito más, 3 horas y 20 minutos, a las 12 de la noche de hoy, a las 0 horas del viernes, que será mañana. Bueno, les decía al principio, al margen de lo que los partidos están dando como mensajes generales, en lo particular, es decir, si vamos con la lupa al detalle de lo que más les importa, nos vamos a encontrar con Cataluña, punto número uno. Y todos los partidos políticos lo han querido dejar muy claro hoy, empezando por el Partido Socialista. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de amagar con el 155, cambiar después a la estrategia de la templanza y la proporcionalidad y renegar ayer de la plurinacionalidad, Pedro Sánchez da un nuevo bandazo en su estrategia. Una ofensiva electoralista contra el independentismo, mostrando nuevamente mano dura en el inicio de esta campaña electoral. Una estrategia a tres bandas, la primera hacia el Poder Ejecutivo catalán, a quien hoy le ha lanzado este dardo Pedro Sánchez en forma de Real Decreto.
A todas aquellas administraciones públicas del país, del Estado, todos los servidores tendrán que estar localizados en la Unión Europea y no en paraísos digitales. Y esto va a implicar y va a tener como consecuencia, entre otras cuestiones, el que no se puedan utilizar los datos por parte de ninguna administración territorial para fines espurios, como empezamos a tener más que una intuición, está haciendo el gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Lo anunciaba el presidente del gobierno en funciones y candidato en una entrevista en Onda Cero, que ha retrasado hora y media el Consejo de Ministros, reunión del gobierno que aprobaba esta nueva norma, cuyo fin último es tomar el control de los órganos responsables de la ciberseguridad, pero también, según explican fuentes de Moncloa Radio, impedir que el gobierno catalán vuelva a utilizar el censo electoral y el padrón municipal para celebrar un referéndum como hizo el 1 de octubre de hace 2 años. Con carácter de excepcionalidad, comparecía Carmen Calvo Moncloa en sustitución de Isabel Celá.
Tenemos que identificar cada vez más y mejor y la posibilidad de reaccionar en eso que llamamos ciberamenazas, espionaje, utilización de datos, en algunos casos principalísimos para el funcionamiento de una democracia como pueden ser la utilización de los mismos en procesos electorales.
La número dos del gobierno anunciaba las otras dos medidas más contra el separatismo. La segunda, al Poder Legislativo Autonómico, le anunciaba tres incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional.
Le hemos pedido al Tribunal Constitucional que considere si ha sido traspasada esa línea, desautorizada el apercibimiento que él mismo hizo y que, por lo tanto, se dirija al Ministerio Fiscal para las consecuencias que podamos estar teniendo.
Se recurren tres iniciativas que tramitó la Mesa del Parlament de Cataluña para debatir sobre el derecho de autodeterminación y sobre la monarquía. El tercer asalto, el anuncio del Ejecutivo de que prestará asistencia jurídica a las fuerzas de seguridad del Estado y que se personará en su nombre a través de la Abogacía General del Estado por las agresiones vividas en los altercados de Barcelona. Traga final de un gobierno que en privado admite sin tapujos el carácter electoralista de esta nueva ofensiva. Claro que actuamos en el plano temporal de las elecciones, explican estas fuentes, que confían nuevamente en que, esta vez sí, tendrá efectos directos en el electorado.
Bueno, mano dura, por lo tanto, de Pedro Sánchez, del gobierno en este inicio de campaña, porque yo creo que ellos se dan perfecta cuenta de que se están jugando mucho precisamente en Cataluña, y como el PSC ha estado marcando una posición, digamos, más blanda, más contemporizadora, Sánchez tiene que conciliar una de cal y otra de arena. Lo hemos contado mucho durante estos últimos días. Saben ustedes que, por ejemplo, no estaba en el programa electoral del Partido Socialista ninguna referencia a la plurinacionalidad. El PSC se enfadó y Z llamó, no se sabe muy bien si a Pedro Sánchez o a la presidenta del partido, y al final se tuvo que incluir mal, tarde y precipitadamente esa referencia a la plurinacional, a la plurinacionalidad, lo cual no quiere decir que el partido gobernante, insisto, en esa alternancia de ahora una de cal, luego otra de arena, tenga ahora que enseñar los dientes. Y la decisión que nos contaba Ketty Garat en su crónica de quitar todos los servidores de las administraciones públicas que estén en paraísos fiscales, es decir, el cierre del dominio Identicat, lo que ellos llaman la República Digital, a los independentistas catalanes les ha sentado a cuerno quemado, tan a cuerno quemado que están hablando de golpe de Estado digital, ni más ni menos. Esmeralda Ruiz.
Un 155 digital, así es como ha respondido el consejero de Políticas Digital catalán, el encargado de anunciar la puesta en marcha de esta agencia propia de ciberseguridad, a ese anuncio del gobierno. Jordi Puigneró, que ha llegado a decir que estamos ante el nacimiento de un quinto poder, dice él, el de la ciudadanía digitalmente apoderada, con advertencia incluida a la Moncloa, que no van a detener un proyecto que ya está en marcha y que se activará en dos meses.
Con el anuncio de este golpe de Estado digital, Pedro Sánchez no solo desconecta de Cataluña, que creo que ya lo ha hecho definitivamente, sino que creo que también desconecta del progreso social y digital del siglo XXI. Este país hizo la revolución industrial y ahora, a pesar del Estado, va a hacer también la revolución digital.
14 millones es lo que destinará el Ejecutivo separatista para la puesta en marcha de la Agencia de Ciberseguridad. Importante que ahora la Generalitat sigue con los presupuestos prorrogados. Si esta situación se mantiene en el tiempo, el organismo heredará la dotación presupuestaria, es el plan del CSICAT, el conocido como CNI catalán, también bajo la lupa de la justicia. El Real Decreto del Gobierno obliga, recordamos, a que todos los servidores de las administraciones públicas estén en la Unión Europea y no en paraísos digitales. Y dice Puigneró que esta cuestión es menor.
Lo importante no es dónde están los servidores, sino cómo garantizamos que los derechos digitales de nuestros ciudadanos y empresas y de las instituciones estén absolutamente garantizados en una Europa donde un Estado miembro no debería impulsar prácticas represivas digitales como está haciendo España, al mismo nivel que pueden estar haciendo territorios del mundo como China o Rusia.
La creación del DNI digital catalán y la custodia, en definitiva, de los datos fiscales de todos los ciudadanos de Cataluña son los principales objetivos de esta nueva estructura destinada al proyecto de ruptura y que, en principio, al menos la Generalitat tiene previsto poner en marcha en enero de 2020.
Bueno, pues este es el nuevo duelo que enfrenta al gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, algo que no le viene mal, electoralmente hablando, al Partido Socialista fuera de Cataluña. No sé el PSC cómo estará viviendo estas últimas decisiones. También el Partido Popular, y no es el único partido, ha querido colocar a Cataluña en el centro de sus mensajes electorales de cara al 10 de noviembre. Miriam Muro.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha hecho esta mañana autocrítica reconociendo que en los últimos años los partidos no han estado todo lo pendientes que debían de Cataluña.
Es verdad. En Cataluña hemos abandonado al constitucionalismo. Sí, soy autocrítico. Todos los partidos no han estado todo lo pendiente posible de aquella mayoría silenciosa que ha tenido que rebelarse en las calles para pedir concordia, convivencia y prosperidad. Y lo que tenemos que hacer ahora es centrifugar esa agenda divisiva.
Para evitar cometer estos mismos errores en Cataluña, el líder del Partido Popular, que en el día que comienza la campaña ha participado en un desayuno informativo en el foro ABC, ha asegurado que lo que hay que hacer ahora es centrifugar, dicen, la agenda divisiva de los separatistas en Cataluña. Para ello, Casado propone un plan España.
En definitiva, un plan España para Cataluña. Volver a construir afectos, volver a recuperar la concordia de una tierra cosmopolita, moderna, que se ha visto arruinada por el procés. Hemos cuantificado el otro día en 1.033 millones de euros ya el desfalco económico desde la DUI, 8.000 empleos destruidos y más de 4.000 empresas que se han ido de Cataluña con sus 100.000 euros de facturación.
Casado también se ha comprometido esta mañana que si se convierte en presidente del gobierno el próximo 10 de noviembre viajará una vez por semana a Cataluña. Saben en el Partido Popular que este va a ser uno de los temas centrales de esta corta campaña que comienza esta misma noche. Eso sí, tratarán de desviar también los asuntos a temas que dicen importan de verdad a los españoles, como es el caso de la economía, en la que el Partido Popular presume de tener el único programa con memoria económica, y también a su idea de desbloqueo. Dicen desde el Partido Popular que son los únicos capaces de llegar a acuerdos, como no lo es, aseguran Pedro Sánchez.
Bueno, Cataluña, por lo tanto, en el eje central, en estos primeros minutos de campaña electoral, el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero ojo, porque eso no quiere decir que estén, digamos, remando en la misma dirección necesariamente. Ha habido hoy un debate interesante en La Vanguardia que ha congregado a los números uno de la candidatura de todos los partidos políticos allí en la Ciudad Condal, el número uno de Barcelona, los partidos independentistas y los partidos naturalmente constitucionalistas. Lo que uno esperaba encontrar, yo al menos, era un debate especialmente intenso entre el constitucionalismo y el independentismo, porque parece que eso es lo que en este momento está planteado como problema de fondo en España. Y sin embargo, para mi sorpresa, lo que hemos visto ha sido un debate muy enconado entre los propios constitucionalistas. Lo que más ha llamado la atención es el enfado del número uno del PSC, José Zaragoza, con, primero, la número uno del Partido Popular, Cayetana Álvarez Toledo, y después la número uno de Ciudadanos, Inés Arrimadas, hasta el punto de que ha habido algunos momentos especialmente intensos.
Está la señora Cayetana Álvarez de Toledo, me llama constitucionalista.
Todavía no.
Porque estoy a punto. Estoy a punto.
Baje un poquito.
Bien, sí que es cierto que hay artículos hermosos de la Constitución que siempre se olvidan ustedes.
El 2.
Se acuerdan de dos, el de la Unidad de España, el del castellano y el del 155. Pero siempre se olvidan del 128.
El 14.
Siempre se olvidan del 128.
¡Bingo!
¿Se me pueden trolear? ¿Te parece?
Que esta broma, ¿eh? Esto no es una broma lo que está pasando en Cataluña, son una habla de troleo.
Respetemos.
Casi torreo, ¿eh? Sí. No es broma.
Señor Zaragoza. ¿Cómo
lo dice?
No, respetemos.
Un poco con seriedad.
¿Qué lo dice?
A ver, se lo digo.
¿Sabe cuál es el 14?
Porque nosotros gobernamos.
¿Sabe cuál es el 14?
Usted se lo está tomando de broma todas estas cosas.
Allá paz.
No hemos venido aquí a contestar sus preguntas, sino a escuchar sus propuestas.
Señor Zaragoza.
Sus propuestas.
¿Usted me lo dice?
Sí, sus propuestas. Ha venido aquí a echar a los ciudadanos de Cataluña el problema. No ha venido a plantear ninguna solución. Ha venido a hacer preguntas como si usted no supiese,
señor,
lo que
Zaragoza
pasa aquí. Perdone, tenga usted su papel.
Se le ha molestado la pregunta,
Se toma poco
porque usted
serio.
No puede contestar si hay cuántas naciones hay en España.
Sí, señor Zaragoza y señor Álvarez.
Ese es el problema de la política.
Curioso, ¿verdad? Cuando empezaba Rufián a tomar el uso de la palabra, pues con Cayetana Álvarez de Toledo no parecía que hubiera tanta tensión. En cuanto se ha metido por medio el número uno del Partido Socialista de Cataluña, imagínense cómo ha terminado. Pero es que si reproducimos un fragmento de ese mismo debate donde estaba Inés Arrimadas implicada, veremos que también Javier Zaragoza está especialmente intenso, digámoslo así, para no utilizar palabras que puedan sentarle mal al señor Zaragoza. Podríamos utilizar muchas, pero dejémoslo en intenso. Y además es curioso porque todo empieza, lo digo para contextualizar lo que van a oír, cuando el señor Zaragoza le dice a Inés Arrimadas que ella ha abandonado Cataluña por estar en el Congreso de los Diputados y no en el Parlament catalán, siendo así que él es candidato al Congreso de los Diputados. No deja de ser una cosa pintoresca.
Y es que si un constitucionalista se presenta al Congreso, es que te has ido a Madrid. Ahora, si Rufián se presenta al Congreso, nadie le ha dicho que se ha ido a Madrid.
Sí, también.
El señor Zaragoza lleva... ¿Cuántos años lleva usted de diputado? Décadas, ¿no?
40.
¿No? 40, ¿no? Lleva 40 en Madrid y no se ha ido a Madrid, ¿eh? No
menos sé si que el señor Rivera de diputado.
No sé si se ha trabajado...
Menos que el señor Rivera de diputado.
El señor Rivera ha trabajado fuera de la política, cosa que usted
y yo también.
Su vida. No,
menos que el señor Rivera como
bueno,
diputado.
Bueno, acabo, me has interpelado,
preguntas...
Señor Zaragoza,
yo vivo en Barcelona y soy una ciudadana de Barcelona.
PSC contra el Partido Popular, PSC contra Ciudadanos, PSC, Partido Popular y Ciudadanos, tres partidos que teóricamente son constitucionalistas. ¿Ustedes lo entienden? Yo tampoco. Y naturalmente Rufián estaba ahí frotándose las manos y también los representantes de Esquerra Republicana y del PDeCAT, como es lógico. Bueno, si hablamos de Cataluña hay que seguir hablando del paisaje que se ve en las calles ahora y el que se puede ver en los próximos días. Estamos muy pendientes de la huelga indefinida de estudiantes en las universidades de Cataluña. Hoy, el día, por hacer un seguimiento, ha sido bastante gris para los manifestantes, porque la verdad es que ha habido muy poco seguimiento. Es verdad que el hecho de que los rectores hayan ya aceptado el examen final, la evaluación única al final de curso, pues ha hecho que se desmotiven muchos estudiantes que a lo mejor lo que no querían era ir a clase. En todo caso, sigue la acampada, una acampada que no está teniendo un gran impacto desde el punto de vista, digamos, numérico, pero que está dificultando una barbaridad el tránsito, la circulación por el centro de la ciudad. Carmen Arreaza.
Las Universidades Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña y Pompeu Fabra han vivido este jueves una jornada marcada por la normalidad académica y la tranquilidad. Varios piquetes de estudiantes se han concentrado a las 10 de la mañana ante las puertas de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona, impidiendo el paso a los estudiantes, mientras que en Bellas Artes y en el campus de Medicina se ha registrado una asistencia del 50% de alumnos en un día normal. Sin embargo, cerca de un millar de estudiantes, la mayoría, eso sí, de secundaria y bachillerato, convocados por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, se han manifestado por el centro de la ciudad condal para protestar por la sentencia del procés con los lemas habituales. La protesta ha transcurrido sin incidentes de ningún tipo, ni siquiera cuando los participantes han pasado por delante de la sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en Vía Layetana, que estaba protegida por múltiples vallas y un gran plástico en su puerta principal. A la manifestación, que ha concluido en la Plaza de Sant Jaume, no se han sumado los dos centenares de universitarios que se mantienen acampados en la Plaza de la Universidad, donde ha arrancado la protesta con media hora de retraso al horario de la convocatoria. Esos acampados, que están allí desde ayer, con medio centenar de tiendas de campaña, están dificultando mucho la circulación por el centro de Barcelona y los vehículos están teniendo que ser desviados por vías alternativas por la Guardia Urbana. Ajenos a estas dificultades, los participantes en la acampada han organizado un segundo día de protesta con una agenda cargada y que se ha iniciado con un desayuno, la limpieza de la zona, charlas, vermús, comida y una asamblea abierta a todas las personas que quisieran participar.
Bueno, gracias a Dios, por lo menos momentos de tensión, quitando estas molestias en la circulación por el centro de Barcelona, no parece que haya. Sin embargo, si hablamos de los disturbios callejeros, hay que empezar a mirar con cierto recelo lo que pueda pasar en los próximos días. Hay una información que yo recomiendo vivamente en las páginas del periódico de Cataluña, firmada por Luis Rendueles, que es uno de los periodistas que mejor está siguiendo todos estos fenómenos y que nos hablan de las dificultades que está teniendo la Guardia Civil y la Policía para desentrañar qué hay más allá de la aplicación del Tsunami Democratic, que es la que está sirviendo para catalizar algunas manifestaciones, algunas de las congregaciones más numerosas de las que hemos vivido hasta ahora. Por ejemplo, la que inutilizó el primer día, después de conocer la sentencia, el aeropuerto del Prat. Considera la policía que esa herramienta es vital para lo que ha pasado y para lo que pueda pasar. Y o consiguen neutralizarla a tiempo, o por ejemplo, durante la visita del rey, el lunes y el martes, o durante la jornada de reflexión que se están convocando a través de su Tsunami Democrático, se están, digamos, moviendo ideas que no son precisamente tranquilizadoras, puede pasar cualquier cosa. Don Luis Rendueles, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Al final la policía sigue sin saber ni cuánto les ha costado, ni cómo han conseguido acceder a ese sistema de seguridad, ni siquiera si van a ser capaces de neutralizarlo en los próximos días.
Eso es. Ese es el, para mí es el, la mayor sorpresa desde la sentencia del proceso, es la aparición de Tsunami Democratic, y es la mayor sorpresa también desagradable para las fuerzas de seguridad y para el Ministerio del Interior, ¿no? Tsunami Democratic, nadie sabe quién está detrás. Y las estimaciones de la policía que contamos hoy en el periódico hablan de que la aplicación, la app, la herramienta para teléfonos móviles que tienen diseñada, les ha costado como mínimo 300.000 euros y como máximo 1 millón. Hablamos de mucho músculo financiero, ya no hablamos de CDRs, de grupos callejeros, de asambleas de barrio. La propia policía habla de gente de traje y corbata y de mucho músculo, de mucha estrategia y de mucha cocina. La cara de Tsunami Democratic, la única cara que ha tenido hasta ahora, es Pep Guardiola. Es decir, eso nos da idea del nivel en el que se está moviendo Tsunami Democratic. Las caras de los CDRs son otras, hay algunos CDRs en prisión, hay activistas callejeros, hay gente más o menos vinculada con la violencia, pero la cara, la única cara que hemos visto de Tsunami Democratic es Pep Guardiola.
Contabas en la información que firmas en el periódico, Luis, que la Guardia Civil o la policía, o ambas, están tratando de conseguir que Microsoft cierre esa aplicación, pero ¿cómo van esas gestiones?
Bueno, la Guardia Civil vincula directamente a Tsunami Democratic con acciones de terrorismo. La policía está intentando más bien saber quién financia eso, ¿no? Esos dos caminos son distintos, es posible que converjan, pero es muy complicado cerrar una aplicación porque la aplicación, la app, la herramienta del móvil de Tsunami, al final solo daría cuentas a Android, claro. Y lo único que pide Android es determinadas condiciones que ellos de momento cumplen. Démonos, la preocupación de Interior es seria porque de momento para la visita del Rey Tsunami no ha convocado, lo ha convocado CDR, otra gente, son grupos distintos, pero sí ha convocado lo que decías tú para la jornada de reflexión, ¿no? Y pensemos en que esa aplicación de móvil la tengan, por ejemplo, 70.000, 80.000 personas, y en esa aplicación de móvil, en tiempo real, en nuestro teléfono, si nosotros fuésemos un tipo violento dispuesto a salir a la calle en Cataluña a quemar contenedores o asaltar un aeropuerto, imaginémonos que esa aplicación de nuestro teléfono móvil nos dijera cada momento dónde tenemos que ir y dónde está la policía. Eso sería una herramienta complicadísima de combatir, ¿no?
No lo sería, no hables en condicional, lo ha sido, porque
lo ha sido.
Hasta donde yo sé, por la información que tú firmas en el periódico, la gran sorpresa, digamos, lo único que no tenían medianamente controladas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era precisamente la potencia de esa herramienta cuando se inmovilizó, o casi se inmovilizó, el aeropuerto del Prat.
Bueno, yo creo que ese es el mayor éxito propagandístico de los independentistas más radicales, ¿no? El aeropuerto del Prat. Todas las demás imágenes, aunque nos hayan dolido, aunque hayan generado muchos heridos entre la policía, entre los Mossos, todas las demás imágenes de fuego y de calles ardiendo, al final son imágenes negativas para los independentistas, ¿no? Y su único éxito, o así lo valoran en el Ministerio del Interior, es el intento de tomar el aeropuerto del Prat, ¿no? Tienen otro éxito, Luis, y no conviene dejarlo pasar, que es el aplazamiento del Barcelona-Real Madrid. Ese aplazamiento corre de la cuenta también de Tsunami Democratic. Tsunami Democratic había amagado con hacer algo grande en ese partido y se decide aplazar el partido como mal menor. A mí las personas con las que he hablado me cuentan que fue una decisión mala, pero la menos mala de las que podía ocurrir, ¿no? Y pensemos en gente, por ejemplo, ocupando el campo de fútbol del Barça Madrid en un partido retransmitido a millones de personas, ¿no?
Bueno,
ocupando pacíficamente, ¿no?
Cuentas una información que querían incluso impedir la salida al campo de los jugadores. O sea,
ahí se hablaba de dos opciones por parte de Tsunami Democratic. Una, saltar al campo del Barça y parar el partido, lo cual sería bastante impactante, una imagen bastante impactante en todo el mundo al día siguiente o ese mismo día. Y la otra sería evitar que el Real Madrid saliera del campo, ¿no? En cualquiera de los casos se logra el aplazamiento, que está para el 18 de diciembre, y Tsunami Democratic ya está diciendo que el 18 de diciembre, lo dicen ellos en catalán, jugamos en casa, ¿no? Es decir, están amenazando ya con ese partido. De momento amenazan con la jornada de reflexión, con movilizaciones en la jornada de reflexión, y la batalla de la policía es intentar que esa aplicación de móviles no funcione. Porque si funciona, hasta el momento no ha acabado de funcionar del todo. Si funciona, insisto, son decenas de miles de personas recibiendo mensajes instantáneos por el móvil de en qué barrios hay más policía, en qué barrios menos, hacia qué sitio hay que ir a tirar cosas o a asaltar cosas, o si hay que tomar el puerto de Barcelona, o si hay que tomar la comisaría, o si hay que ir hacia determinados sitios, ¿no?
Ahora hablaremos de la jornada de reflexión, porque antes que eso está la visita del Rey, lunes y martes. Felipe VI va a Barcelona a la entrega de los premios Príncipe de Girona, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, Princesa de Girona, sí.
Y naturalmente ahí sí que hay también, digamos, temor de que esa aplicación sea utilizada como catalizador para las protestas.
Sí, lo que ocurre es que de momento Tsunami no se ha pronunciado sobre la visita del Rey, ¿no? Están movilizados CDRs, están movilizados juventudes de las CUP, Arran, las CUP, en fin, un montón de grupúsculos más, digamos, callejeros, por llamarlos de alguna manera, menos de menos de diseño de despacho y con menos poderío financiero. De momento, Tsunami no se ha pronunciado sobre el rey. Lo que ha hecho el gobierno es mandar 250 policías antidisturbios de Asturias, de Madrid, de Valencia, que se van a sumar a los que están ya allí. Ya hablamos de 2.500, 2.600 policías y guardias civiles. Y esos son los que el gobierno pretende o quiere que eso sea como el consejo aquel de ministros de diciembre en Barcelona, ¿no? Es decir, se va a blindar un barrio entero alrededor del Palacio de Congresos en Barcelona y se va a intentar que no haya ninguna foto, digamos, de independentistas radicales acosando al rey, a la reina y a su heredera, ¿no?
Lo que habrá tensión seguro, aún lo conseguirán, pero desde luego no será un viaje como no lo está haciendo. El hecho de que el presidente del gobierno en funciones vaya, ayer lo veíamos, o antes de ayer, y lo veremos durante la campaña. Es decir, aquí la normalidad brilla, pero precisamente por su ausencia. Una pregunta en torno a lo que pueda pasar el día 9. La Guardia Civil baraja alguna hipótesis que sepamos, Luis.
Bueno, ellos piensan que Tsunami está intentando reventar el día de reflexión, ¿no? Y reventar el día de reflexión, Tsunami lo que está anunciando es actividad de sorpresa en un montón de sitios, ¿no? Lo que llamaríamos hit and run, que es golpear y correr. A partir de ahí, pensamos, la policía y la Guardia Civil piensan en las infraestructuras críticas, ¿no? Que llaman ellos, aeropuertos, puertos, estaciones de tren, edificios públicos, ¿no? La delegación del gobierno, la comisaría de policía en Barcelona. En fin, esos son los puntos en principio más sensibles. Pero claro, hablamos de una plataforma de la que la Guardia Civil y la policía no saben quiénes son los jefes, no saben quiénes son los inspiradores, aunque puedan tener sospechas, y no saben de dónde viene el dinero, ¿no? Entonces, a partir de ahí, han anunciado que el 9 van a hacer muchas cosas y en muchos sitios de Cataluña.
Vamos a ver si somos capaces de neutralizarlo. Luis, enhorabuena por tu información y muchísimas gracias por compartirla con nosotros.
A vosotros, un abrazo.
Son hoy las 9 y 4 minutos, estamos hablando de Cataluña. Hay todavía una noticia más, en este caso no refería ni a la campaña electoral ni a la actividad de los CDR, que completa este paisaje informativo catalán. Y es que la Fiscalía le ha pedido al juez Llarena, del Tribunal Supremo, que emita una orden para que vuelvan a España los exconsellers catalanes que están huidos de la justicia, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía ha solicitado formalmente al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que curse una orden europea de detención y entrega contra los exconsejeros catalanes fugados Toni Comín y Clara Ponsatí por delitos de sedición y malversación y contra el también exconsejero Lluís Puig solo por malversación. Respecto a la número 2 de Esquerra Republicana, Marta Rovira, huida a Suiza, el Ministerio Público estudiará su caso con más detenimiento. Por último, la Fiscalía descarta solicitar una euroorden contra la exconsejera Meritxell Serret y la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, ya que solo están acusadas por desobediencia. Según el escrito de la Fiscalía, la emisión de esta nueva reclamación tras el dictado de la sentencia del 1O permite ajustar de modo exacto la orden internacional de detención y la euroorden a los hechos y títulos de imputación que se han establecido en la sentencia firme del Tribunal Supremo. El Ministerio Público añade que en los casos de Comín, Ponsatí y Puig se cumplen los requisitos establecidos por la legislación de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea que permite a la autoridad judicial española dictar orden de detención y entrega.
Bueno, y bajemos a partir de ahora al nivel de la calle. Vamos a las informaciones, digamos, cotidianas, las que no tienen que ver ni con la excepcionalidad de la situación que se vive en Cataluña, ni tampoco con la campaña electoral, pero que sí que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos en cualquier lugar de España. Nos vamos a ir hasta Santurce. Allí 2.000 personas, anoche, se manifestaron precisamente para protestar contra la ocupación ilegal de 3 pisos en 2 bloques del municipio por varias familias de etnia gitana. Tanto los vecinos como las familias han reclamado a la administración medidas concretas y eficaces para evitar este tipo de situaciones, pero no han sido capaces de obtener a cambio nada que garantice el derecho de los propietarios a poder disponer de su vivienda. Ni siquiera el Ayuntamiento de Santurce ha logrado ponerse de acuerdo este jueves en una moción que pretendía solicitarle al Congreso de los Diputados un cambio en la legislación con el fin de evitar este tipo de situaciones que están empezando a ser no solo preocupantes para las, insisto, los intereses y los derechos de los ciudadanos y también para el orden público. Nayara Fernández.
Durante 4 horas, 2.000 vecinos de Santurce en Vizcaya mostraron su hartazgo ayer por la noche contra la ocupación ilegal de 3 viviendas en 2 bloques del municipio. Durante la concentración se vivieron momentos de tensión cuando los vecinos intentaron acercarse a los edificios custodiados por una quincena de furgonas de la Ertzaintza y un centenar de agentes.
¿Sí? ¡Ponte a trabajar!
Finalmente, y tras varios intentos de superar el cerco policial, los vecinos concentrados desistieron en su intento de entrar en los edificios y se marcharon a sus casas. No obstante, estos ya avisaron de que volverán a manifestarse y se mostraron indignados con la falta de justicia en este tipo de casos.
Que cambien las leyes, que están mal hechas. O sea, aquí parece que defienden al delincuente.
Yo tengo miedo a salir y que te la ocupen. Simplemente, o sea, es que he visto lo que hay y que no los pueda sacar.
Estarán en casa fumándose unos liritos con su cerveza y partiéndose el culo de nosotros que estamos aquí con toda la enajenación.
Los vecinos acusan a los ocupas de vender la llave de las casas a terceros después de haber entrado en la propiedad. En el caso de las viviendas en Santurce, los ocupas son todos de etnia gitana y la mayoría están emparentados. Lejos de achantarse, estos últimos dicen tener un contrato y acusan a los vecinos de racismo por intentar sacarles de los pisos ocupados.
Yo tengo mi contrato y lo tengo un contrato indefinido, pero no sé qué está pasando aquí.
Pues como no tiene dónde meterse, se tendrá que meter mi padre ahí a vivir.
Todo es por racismo, porque nos discriminan. Y todo lo que está diciendo, los insultos, todo, ellos también nos han insultado, nos han amenazado de muerte.
Las familias cuyas casas han sido ocupadas agradecen el apoyo de sus vecinos y solicitan a las autoridades que lleven a cabo cambios legislativos para proceder al desalojo inmediato de sus viviendas ocupadas. Precisamente en el Ayuntamiento de Santurce, el equipo de gobierno municipal del PNV ha presentado una moción para su debate en el pleno de este jueves, en la que solicitaban al Congreso de los Diputados una modificación de la legislación para proceder a una solución rápida en estos casos. Sin embargo, esta se ha visto frustrada debido a la falta de acuerdo de los grupos políticos. En nuestro país, en 2018, las viviendas ocupadas superaban ya las 100.000, siendo Madrid y Barcelona las ciudades que encabezaban el ranking. Según datos de la comunidad y el ayuntamiento de la capital, actualmente hay en la región 5.000 viviendas tomadas por ocupas. La fuerza de la ciudadanía ha servido en otras ocasiones para echar a estos inquilinos ilegales, como en el caso hace unas semanas de una anciana de 94 años, cuyos vecinos lograron echar a varias personas que ocuparon su casa también en Vizcaya. Pero este no solo es un problema de la población anónima. En las últimas horas hemos conocido el caso de Joaquín Torres, el popularmente conocido como el arquitecto de los famosos. Este lleva 3 años pasando por un auténtico calvario después de que una pareja de ocupas ocupara su chalet, valorado en 1,5 millones de euros, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.
Bueno, pues Isabel del Blanco es una de las propietarias de las casas ocupadas en Santurce. Isabel, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Qué situación más curiosa, ¿verdad? Es decir, tienes la solidaridad y el apoyo de los vecinos, de la gente de la calle, y sin embargo, la política, los responsables de las administraciones públicas te dan la espalda.
Sí, la verdad es que son cosas contradictorias y que no las entiendes. Pero bueno, habrá que seguir luchando.
Bueno, te veo con bastante paciencia, porque ¿cuánto tiempo llevas, Isabel, con esta situación planteada?
Bueno, pues va a ser 2 meses ya.
¿Y cómo?
Y estamos en la misma situación, estamos como al principio, igual, sin dar un paso adelante, porque pusimos la denuncia y el juzgado de Baracaldo en Vizcaya todavía estamos a las expensas que nos pongan día para juicio.
Y nada más, o sea, lo único que te dicen es tranquilidad, la justicia es inexorable pero lenta, ya le llegará el turno, tranquilícese y ya veremos qué podemos hacer.
Aquí nosotros todo tiene que ser a base de tranquilidad, a base de pasos legales, y ellos pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, no hay por dónde agarrarlo, la verdad. Es que cuando lo oyes desde fuera dices, qué horror, pero cuando te pasa a ti mismo, en tus propias carnes, dices, esto es increíble, increíble. Esta ley no está reformada desde 1890, ¿eh? O sea, es que, ¿cómo está este país? Es que una ley puede estar desde 1890 sin cambiar.
Isabel, cuéntame cómo se produjo la ocupación. Un buen día llegas allí y te encuentras con que están dentro, sin más.
Pues no, mira, el 2 de septiembre, como habitualmente hacía, 2 o 3 veces iba a casa porque hemos tenido muchos problemas de que se iba a fuga de agua, arreglabas la casa, la vivienda y otra vez se les iba el agua. Eso conlleva tiempo porque hasta que se seca el agua, pues no te pueden pintar. Entonces había una humedad en casa increíble, no podíamos estar en la casa, aunque mi hermana y mi sobrino pues solían ir habitualmente allí porque por el trabajo les venía bien esa vivienda. Entonces yo estaba un poco pendiente de las obras y iba habitualmente. Cuando ya estaba casi resuelto todo, hay un incendio y pues otra vez, mi vivienda no salió perjudicada con el fuego, pero a consecuencia de toda el agua de los bomberos, pues ha estado inundada. hemos tardado un año en recuperar la vivienda en estado, pues, bien para poder entrar a vivir. Cuando ya está perfecta, súper bonita, toda arreglada, pues las que lo han estrenado son ellos. Y el 2 de septiembre me avisan que hay gente en casa. Yo subí y me los encontré en la ventana, sin ningún tipo de vergüenza, asomados, hablando con la gente de abajo, con familiares, amigos, y a mí increpándome, llamándome de todo, llamándome racista, y que yo tengo dos casas y que ellos no tienen ninguna. Y que les haga un contrato, con lo cual yo no les voy a hacer un contrato, lo primero, porque no quiero alquilar la casa, queremos disfrutarla la familia. Y segundo, ¿qué quieren? ¿Que les haga un contrato para que no me paguen, que estén legales y no los pueda echar de casa? Hombre, por favor. Ellos son muy listos, pero los demás también.
Y sobre todo que es tu propiedad y que por tanto haces con ella o deberías poder hacer, según las leyes que tenemos en nuestro país o que deberíamos tener, exactamente lo que te dé la gana. Pero cuéntame una cosa, Isabel, porque me han dicho que ha habido algún momento, no sé si en tu casa o en la otra que está ocupada, movimientos solidarios de todos los vecinos que han tratado de sacar a los ocupas y que la policía, en vez de defender a los vecinos, ha defendido a los ocupas.
Bueno, es que ayer tuvimos una concentración y la verdad es que hubo muchísima gente, entonces hubo un despliegue muy grande policial, Entonces el pueblo se sintió como que nosotros éramos los delincuentes y ellos eran los protegidos.
Y ya está. ¿Y no se produjo ninguna explicación por parte de la fuerza pública?
No, no. Estuvimos allí manifestándonos y nada más.
Bueno.
Porque es que era un despliegue terrible. O sea, que es que no se podía hacer nada porque estábamos muy lejos de lo que es el portal. Entonces, la presión que queríamos haber hecho para que salieran, pues no se produjo. Entonces, pues bueno, pues habrá que esperar a ver el juicio y a ver lo que pasa.
Bueno, suerte en
el juicio. Porque a mí me tenían muy vigilada porque no te he comentado que el día que entraron yo había salido de la casa a las 2 de la tarde y ellos se cree que entraron entre las 6 y las 7 de la tarde, o sea que me tenían muy controlada.
Esperaron a que no hubiera nadie para entrar, naturalmente.
Sí, sí.
Bueno, pues que tengas suerte en el juicio, Isabel, y ojalá que con este tipo de denuncias públicas alguien adquiera conciencia de que efectivamente algunas leyes tendrán que cambiar para que esto no ocurra. Un saludo cordial. Sí. Suerte.
¿Puedo decirte una cosita?
Claro que sí.
Sí. Mira, era para aclarar sobre lo que has dicho que era de etnia gitana. Ayer en un programa llamó un chico de etnia gitana y dijo que estaba a favor nuestro. Y me pareció, por su parte, pues muy bien, ¿no? Pero es que luego continuó diciendo que, claro, que de todas las maneras, que a ver por qué no se increpa a los ocupas payos. Y yo desde aquí les diría que yo no estoy increpando a los gitanos. Yo estoy intentando que desaloje mi vivienda el que está y el que está es gitano. Si hubiera sido payo, pues hubiera dicho que se vaya al payo. O sea, yo no soy racista, yo quiero que se vaya el que está ocupando mi casa, sea de la raza que sea.
Dicho queda, Isabel, gracias y un saludo.
Vale, luego gracias a vosotros.
En Casa de Herrero, es Rabio.